Estoy reunido con Laura. Vamos a realizar una sesión de psicoauditación donde ella actuará como interlocutora. La sesión será para el tetán de Carles. Y vamos a dejarle libertad como para que relate lo que quiera o dé algún mensaje o debata sobre cualquier concepto que pueda molestarle. Comenzamos. Se me ha convocado.
Gracias por venir.
Es duro para mí.
¿Cómo estás?
Tengo que asimilar tantas cosas. Entiendo de que la psicohabitación es una técnica que revierte en gramas. Me he comunicado en distintas oportunidades con distintos maestros y entiendo que es importante. Gracias, interlocutora, porque sé que de alguna manera tienes cierta avidez por ayudarme y por ayudar a mi 10%, porque tienes también motivos personales para ello. Así lo leo en tu mente.
¿Cómo te encuentras? ¿Qué tienes que asimilar?
Tengo que asimilar todo lo que conlleva a lo que es psicohabilitación. Entiendo de que es una técnica que funciona, pero que también es muy duro. Para nosotros, entidades suprafísicas, explicar distintas anécdotas. Porque tenemos dudas, anhelos, indecisiones, tenemos frustraciones, y cuando repasamos distinta vivencia emocionalmente dolorosa, las revivimos en primera persona.
Pero encontrarás mejoría.
Sí, sí, sí. He podido captar desde la última sesión que estoy más aliviado, pero eso no me vale. Necesito más todavía, más todavía. Sé que es una técnica maravillosa, pero sé también de que depende tanto de mí como de mi 10%. Superarlo. Y hay tanto por asimilar. Tanto. He tenido tantas vidas dolorosas.
Poco a poco.
Es mi idea, querida interlocutora, intentar mejorar. Tengo intención de lograrlo. Pero sé que en muchas oportunidades mi 10% me tira para abajo por distintos comportamientos reactivos. En ocasiones su mente reactiva me baja de nivel. El ego es un lastre tremendísimo, dice el maestro Jonathan. ¿Qué puedo decir yo? Más que darle la razón al maestro. Hay un tema muy importante que me gustaría tratar. El tetán, yo superior de este querido receptáculo que en estos momentos tan gentilmente me alberga, el maestro Roel Van, del quinto nivel subnivel 8, me ha comentado en varias oportunidades, y lo ha comentado a nivel general en varias oportunidades, que las prioridades se han de dar a cada tema y que no es lo mismo un tema que otro. Las prioridades han de estar siempre. Mi 10% eso no lo tiene claro. El 10% se equivoca de prioridades. Y en ocasiones antepone sus intereses ante los intereses de los demás. O antepone algo menos importante ante cosas más vitales. Y eso tú lo sabes, interlocutora. Porque leo tu mente en estos momentos y sé que lo sabes.
Pero también es joven y supongamos que cuando sea más mayor.
Pero a mí eso me jala para abajo también, no me vale. No me vale. Como entidad espiritual, como Tetán, me siento frustrado.
¿Y qué podemos hacer?
Eso depende de mi 10%. Yo lo único que puedo hacer es descargarme, es aliviarme. Es mi intención. Quiero contar tantas cosas. Quisiera que mi 10% me escuchase. Me escuchase. Pero cuando yo le envío una idea, es como que no me capta. Y me genera mucha frustración. Mucha frustración, porque me noto incomunicado. Y es un placer para mí poder estar comunicado ahora, de la manera que lo estoy haciendo, a través de la voz de este querido espectáculo. Porque las oportunidades que se me presentan son escasas. Y quiero aprovechar cada minuto.
¿Qué es lo que te preocupa actualmente?
Tengo tantísimas preocupaciones que si tuviera que enumerarlas una por una, podría estarme hasta 20 de vuestras sesiones. Pero tu pregunta tal vez va dirigida hacia qué particularmente es lo que te preocupa ahora. ¿Qué es lo más importante que te preocupa ahora? Me preocupan dos cosas. La primera es el estado de mi 10%, que tiene un ego tremendo. La segunda, una vivencia que quisieras delatar. En el cuarto planeta de Aldebarán. Una anécdota que me marcó. Incluso positivamente. Pero que me duele.
Sobre el ego, pues, trabajaremos poco a poco con él, a ver si me enojona.
Muchas gracias, querida interlocutora. Sé que tienes intereses personales en ello. Sé que no hay muchas oportunidades para que nosotros, como tetanes, podamos pronunciar las palabras que yo estoy pronunciando, de que tienes motivos personales, pero que en este caso es así. Es así. Sé que tu principal deseo es su mejoría. Y por supuesto la mía. Como Tetán. Y eso lo leo, y por eso estoy tan y tan y tan agradecido a tu cooperación. Porque en estos momentos capto a tu querido Tetán y a Anamel también orientándome. Como también capto a muchas otras entidades, al maestro Jonathan, al maestro Roelván Tetán del espectáculo, también capto a ese fabuloso ser, que es el Tetán de la madre de mi rol.
Está muy preocupada por él.
Me baja muchísimo la escala tonal como espíritu. Saber que incluso como Tetán estoy preocupando incluso a seres encarnados. Te hago una pregunta, querida interlocutora.
Bien.
¿Quieres escuchar una vida en Aldebarán 4?
Sí.
Quisiera contártela. Me aliviará.
Adelante.
Fue una vida muy dura, desde el primer momento de mi encarnación. Encarné en un bosque. Sí, en un bosque. Fui abandonado en él, con un rol masculino. El bosque de los perdidos, lo llamaban. Aldebarán 4 es un mundo que muchas de vuestras leyendas han inspirado. Es un mundo donde lo mágico es real. Donde las aventuras se viven en el día a día. Y donde mi rol sufrió mil horrores distintos. Fui adoptado desde pequeño por una pequeña tribu. Pero la tribu no era Homo sapiens. Era élfica. Fui adiestrado desde muy pequeño en el arte del arco y la flecha. Al comienzo me costaba sostener el arco, apuntar fríamente, acertar el objetivo. Pero eso cambió. A mí nunca me había interesado, desde bien pequeño, la guerra. No buscaba hacer daño a nadie. Y recuerdo de que la gente que me acogió, esa tribu élfica, me decían, me recordaban que tenía que hacer daño para poder cazar, para poder vivir. Yo directamente prefería alimentarme de frutos. No buscaba dañar a nadie. Pero a poco fui cambiando. 8 rotaciones tengo ya ahora. Y con 8 rotaciones era capaz de cazar distintos animales con una sola flecha. Mi puntería mejoró mucho. Y tenía muchísima fuerza en los brazos. Una visión espectacular. Terminé marchándome a las 9 rotaciones de esa tribu élfica. Quería conocer el mundo. Y recuerdo que durante mis aventuras logré sobrevivir de milagro en distintas oportunidades. Tuve choques con algo como lo que vosotros llamaríais orcos. Choques con bandidos. Nunca logré ver a un dragón de vuestras leyendas. Pero no me hizo falta para saber lo que era de verdad el temor. El terror. Cuando tenía 15 rotaciones, había logrado vencer a distintos guerreros. No me había labrado un nombre, pero de alguna manera me consideraba importante. Ya se había hablado de mi destreza con el arco. Aprendí a utilizar una espada. No la dominaba tanto, En los momentos de peligro me gustaba utilizar las flechas. Era mi método de supervivencia. Y no me gustaba utilizar las flechas solo para cazar animales para vivir. También quería cazar hombres. Había aprendido al sabor de la sangre. Había aprendido al hedor de la muerte. Y lo anhelaba todo eso. Con 17 rotaciones, me uní a una famosa banda de bandidos. Nos dedicábamos a asaltar distintos poblados. Yo era el más hábil del grupo, con el arco y la flecha. No había nadie que se pudiese igualar a mí en esa destreza. Pero tuve muchísimos engramas. ¿De qué? De no aceptación. En la banda no me querían. El resto de mis compañeros no decían nada bueno de mí. Tal vez por envidia. Y no solamente fue eso. Terminé siendo expulsado del grupo de bandidos. Y recuerdo que fue para mí un golpe muy duro, porque mi autoestima, yo que creía que era el más diestro con el arco y las flechas, a mí no se me puede expulsar. Mi nombre era Urak-Kul, que es un nombre élfico. Es como me llamaron los elfos que me acogieron. Y yo tenía una intención: acabar con todo ese grupo de bandidos. Solo o con ayuda. Y comenzó una labor de venganza. De venganza personal. Y estuve mucho tiempo después de la expulsión pensando en la manera dolorosa en que iba a matar a cada uno de ellos. Había tantas formas, tantas maneras. Me alegraba solo de pensarlo. Me excitaba el pensamiento de la sangre. Y logré cumplir mi sueño. Poco a poco fui logrando reclutar a gente en los distintos poblados donde nosotros tendíamos a asaltar. Se unieron a mí dos espadachines y una guerrera. Éramos tan diestros, los cuatro, que logramos acabar con toda la banda a la vez. Y recuerdo que jugamos con una táctica, poniéndoles veneno en el guisado que comían, para que de repente cayesen cuatro o cinco. Es bonito recordar ese momento de felicidad cuando logramos abatirlos. Todavía recuerdo cuando mi última flecha perforó la garganta del líder. Qué bien me sentí. Eso no era todo, por supuesto. Viviría más aventuras todavía. Incluso mis compañeros me tenían miedo de lo sádico que era. Terminamos separándonos tras cumplir el cometido. Me volví a quedar solo. Mi nombre seguía sin trascender, pero a mí me daba igual. No buscaba trascender. Solo buscaba matar. ¿Pero por qué mataba? Tal vez por la propia aceptación. Buscaba aceptación de los demás. ¿Qué manera, qué mejor manera de conseguir aceptación en un mundo como Aldebarán IV? Que quitando vidas ajenas. Pensaba yo. Pensaba ese sol mío. En esa vida. Como Gakul. Continué mi viaje. Me fui uniendo a varios grupos de bandidos, de asaltadores. Todos terminaron echándome y terminé vengándome de ellos. Pero no todo era tan sencillo. Comencé a sufrir un problema en una de las articulaciones. Un día fui herido en combate y mi brazo derecho jamás se volvió a recuperar, lo cual impidió que volviera a ser diestro con el arco y las flechas. Y ahí es cuando empezó todo el declive. Con 29 rotaciones planetarias, comencé a perder facultades. Recuerdo que varios grupos de mercenarios contratados me buscaron y me encarcelaron. Me sometieron a las peores torturas que os podáis imaginar. A las peores torturas que te puedes imaginar, interlocutora. Perdí una oreja. Perdí una pierna.
¿Cómo te sientes ahora?
Estoy reviviendo el dolor de ese momento. Y fue verdaderamente doloroso. Y más en mi sentido del honor. En mi sentido del ridículo. Yo que me consideraba el más diestro. ¡Humillado! Por mis enemigos.
¿Y no entendiste en ese momento que el ir entrando y saliendo por bandas es que la vida es así, que vas entrando y cerrando puertas y vas entrando y conociendo gente diferente, nunca es estable?
Mi rol en ese momento particular no lo entendió de esa manera. Mi rol en ese momento particular lo entendió como una traición por parte de la gente que se deshacía de mí. Ahora yo como Tetán no entiendo lo mismo. Pero sí ese rol. Que tenía tal vez un ego enorme. Desde pequeño, cuando aprendió a utilizar el arco y las flechas. era capaz de atravesar por la garganta con una sola flecha a un Hojuman a toda velocidad. Para que veas, interlocutor, a lo diestro que era ese rol. Y le estoy provocando un calor enorme internamente al espectáculo. Y lo siento por él. Las torturas, ya lo dije, que no fue lo peor, sino ese sentido del ridículo ante todos los demás. Pero realmente yo solo quería aceptación. Solo eso. Solo eso. Me siento tan aliviado. Tanto. Y no es lo único que quiero relatar. Sí, por ahora. Pero tengo tantas vidas. Tantas. Lo próximo, tal vez una vida en Francia como mujer. Donde en épocas napoleónicas sufrí desgracias. Tampoco fui aceptada. Yo fui torturada y violada.
¿Cómo le afecta ahora al 10% el relato de esta historia?
Le va a hacer bien. Le va a hacer bien por el hecho de haber descargado algo que me provoca frustración. Lo va a aliviar de frustraciones, de sentirse presionado por el entorno, que es algo que nota en muchas oportunidades. Y quisiera que de verdad le llegara mi alivio, pero eso depende de él más que de mí. Porque si bien estamos conectados, también depende de su amplitud de criterio.
Nosotros vemos que sí que lo nota, pero no sabe el por qué.
Es mi deseo que de verdad lo note. Es mi deseo que obtenga mejoría. No quiero hablar más, no me apetece comunicarme más. Quiero retirarme a descansar, quiero...
¿Algún mensaje final?
No, nada. Hay una entidad que quiere comunicarse. Voy a abrirle paso.
Gracias.
Gracias a ti, interlocutora, por haber estado ahí. Sé que, insisto en lo que dije al comienzo, tienes un interés personal en mí y en esta canalización. Te agradezco mucho tus aportes porque... sé que eres una persona de luz. Y sé que tu querido Zetan y Anamel es un espíritu de mucha luz que siempre lo tengo a mi lado. En muchas oportunidades me ha ayudado. En muchísimas oportunidades me ha ayudado. Es un maestro excelso, el maestro Lianamel. Pero tengo todavía tanto por delatar. Tanto por mejorar.
Lo podrás hacer.
Gracias por escucharme de verdad. Es un alivio enorme para mí y para mi 10%. Gracias por escucharnos a los dos, interlocutoras. Gracias. Él también necesita ser escuchado. Él también. Gracias por todo. Querida Laura, soy Roel Van. Te dan este querido receptáculo. He querido presentarme para evaluar de alguna manera, porque entiendo que es un tetán con dudas, es un tetán con muchísimas dudas, inseguridades y engramas.
¿Cómo lo ves?
He podido captar una mejoría de hasta un 30% en todo lo que a implantes engrámicos se refiere. Y eso es muchísimo para un tetán de estas características. Está claro que todavía hay mucho que progresar, pero tu labor como interlocutora también ha ayudado a que descargase al máximo nivel. Ahora, lo que queda en el futuro es mucho más duro. Leo su mente conceptual de alguna manera y entiendo de que tiene vidas todavía más duras que esta. Le estoy enviando luz habitualmente, así como también tu yo superior, pero tiene todavía muchísimo por mejorar. Sé que es importante para él ser escuchado y por eso tiene esa predisposición de querer ayudar, de querer aprender.
Bueno.
También su 10% lo precisa. Ahora, si me hicieras la pregunta con respecto a lo que él mismo ha comentado, si su 10% va a notar la mejoría, yo diría que no me cabe la menor duda, porque capto predisposición de aprendizaje en él. Pese a que muchas veces sea muy reactivo, tiene una predisposición de aprendizaje.
Es importante.
Es muy importante. Muy importante. Así como también es importante tu labor física con él y tu labor como interlocutora con el yo superior. Es una tarea doble. Una tarea doble.
Intentaré hacer lo mejor que pueda. Y todos también.
Bien, ese es el... Esa es la evaluación. Quisiera dejar descansar a mi 10% porque entiendo que ha hecho un esfuerzo tremendo al soportar tantísima carga.
¿Algún mensaje final?
No, ya solamente con lo que dije. Ya basta. Quisiera dejarlo descansar porque está muy, muy desestabilizado. La vida ha sido muy dura también para él. Lo ha afectado en la parte estomacal y también lo ha afectado en unos dolores puntuales que notaba en el momento de la descarga en la pierna que le costaron. Quisiera retirarme, pues. Muchas gracias por tu labor como interlocutora, Laura.
Gracias a ti también por haberme presentado.
Hasta todo momento.
Hasta todo momento.
Habló Joel Van, quinto plano de luz.